como tu iglesia, como tu congregación, para aprender de ti, de tu palabra, Señor. Venimos delante de este texto, de los labios del Señor Jesucristo, y pido tu gracia, Señor, para que este siervo inútil pueda comunicar esas grandes verdades que salen de los mismos labios de nuestro Salvador. Padre, danos oídos para oír y ojos para ver. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Iniciamos este capítulo 13. Un capítulo que contiene 7 parábolas del Señor Jesucristo. Esta que iniciamos, pudiéramos decir que es la más larga de ellas. Hoy solamente vamos a ver lo que es esa introducción de lo que el Señor Jesucristo nos presenta aquí. Esta es una parábola de un gran contenido teológico. Es una parábola donde inicia, viene un intermedio y después concluye. Es lo que muchas veces en la teología se le llama una especie de sándwich. Empieza con una exposición, se viene algo en intermedio y después se concluye. Es algo que el Señor presenta para hacer claridad de lo que Él ha venido hablando en el capítulo 12 y específicamente cada una de estas parábolas se refieren al reino de los cielos, el reino que establecería ese Mesías, Hijo de Dios. Y los israelitas esperaban que cuando ese Mesías llegara, establecería un reino que todo Israel sería convertida a Dios, es un pueblo donde reinaría todo lo que es la justicia, un reino donde el Señor o este Mesías que vendría expulsaría a toda la opresión romana y establecería un gobierno de liderazgo solamente por parte de los judíos. Este es un entendimiento que ellos tenían. Y así como la gente tenía esta idea errónea de lo que el Mesías vendría a ser, también así mismo tenían una idea errónea de quién era el Mesías y cuál era su función al venir a este mundo. Jesús corrige en cada una de estas parábolas aquel malentendimiento que estas personas tenían acerca no solamente de él, sino también del reino. Y estas personas, incluso sus discípulos, el Señor habla aquí para que puedan tener ese entendimiento, porque aún los mismos discípulos no tenían el entendimiento correcto de lo que este reino significaba. Y podíamos acordarnos en aquel tiempo cuando Juan y Jacob, los hijos de Zebedeo, le dijeron: Señor, quisiera que nos concedieras algo. Entonces él le dice: sí, ¿qué será? No, pues que nos pongas, cuando vengas en tu reino, pongas a mi hermano a tu izquierda y me pongas a mí en la derecha. Algo que estas personas o estos hermanos y los mismos discípulos necesitaban entender. Esta parábola recibe el nombre de parábola del sembrador, esta que vamos a ver a continuación. Pero realmente, de acuerdo al contenido que la misma tiene, debería llamarse la parábola de los terrenos, la parábola de la tierra, porque eso es precisamente lo que se enfoca esta parábola. Y tendríamos que ver entonces qué es una parábola antes de entrar en el tema. Bueno, parábola, la palabra griega significa poner una cosa al lado de otra con el propósito de comparar. Ese sería el término técnico para una parábola. Algo que se pone a un lado con el propósito de comparar. Pero en realidad una parábola es un relato. Es una historia sacada de una vida o de la vida cotidiana para establecer o traer una enseñanza más profunda acerca del reino de Dios. Y el significado de esta parábola que vamos a ver ahora está por debajo de la superficie. Una parábola siempre está presentada con el propósito de que las personas presten atención a su contenido y prácticamente se introduzcan dentro de esa parábola y, si pudiera ser posible, que se sintieran como participantes de ella. El significado de esta parábola, vuelvo a repetir, es algo que no está ligeramente en la superficie. Entonces, habiendo dicho esto, Mateo comienza diciendo que en aquel día salió Jesús de la casa. Esta exposición aquí del versículo primero del capítulo 3, es importante entender que estas palabras suceden después de lo que ha venido aconteciendo en el capítulo 12. Esta parábola es una ilustración de las verdades que ya el Señor Jesucristo ha venido manifestando en los versículos anteriores. Jesús sale el mismo día en que su madre y sus hermanos fueron a visitarlo, que querían hablar con él. Eso lo vimos la semana anterior. Jesús había dicho que todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es su hermano, es su hermana y su madre. Él lo había dicho anteriormente en los versículos anteriores. Y así que hay una importante conexión entre esta controversia que ha venido sucediendo anteriormente y las palabras que el Señor está comunicando en este momento. Él había hablado acerca del pecado imperdonable. Él había criticado a estos líderes religiosos por acusar a Jesús de que sus obras, sus milagros, todo lo que él llevaba a cabo era por la obra de Belcebú. Y Jesús los corrige precisamente acusándolos de ese pecado imperdonable. Los fariseos, los líderes religiosos han rechazado a Jesús como su Mesías y por ende han rechazado su reino. O sea que este contexto tiene una conexión con todas las parábolas, esas siete parábolas que vamos a estar viendo dentro de este capítulo 13. En ese mismo día, Mateo nos dice que Jesús se fue a la orilla del mar. Este mar es el mar de Galilea. Este lugar donde está cercano a donde Jesús y sus discípulos viven, en la parte norte, en la zona de Capernaum. Y tan pronto como él se va a la orilla del mar, toda esa multitud de personas que estaban con él, que han venido siguiéndolo a él y que han estado escuchando sus enseñanzas, continúan avanzando hacia la orilla del mar de Galilea donde Jesús se encuentra. Y Mateo 13:2, me gusta como lo dice la Biblia de las Américas, dice: y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Lo que hace el Señor Jesucristo es que él se va a la orilla del mar de Galilea, toda esta multitud viene hacia él. Me imagino que no había espacio para él. Él decide subir a la barca, se aleja un poco de la orilla. Él utiliza esa barca como un púlpito y está todas las demás personas a la orilla del mar de Galilea de pie. Vemos cómo pudiéramos decir que sucede prácticamente lo contrario a como hacemos ahora. En aquel tiempo el maestro siempre acostumbraba a sentarse, y si estaban en un lugar, en un recinto, los discípulos o los que escuchaban estaban sentados a sus pies, en el piso. En este caso está Jesús sentado desde la barca y todas las demás personas están de pie. Estamos al contrario, yo estoy de pie y ustedes están sentados. Pero así era como funcionaba en aquel tiempo. Lo que entonces vemos es que Jesús usa esa barca como un púlpito, y la playa como un anfiteatro, como una sala, como un lugar donde estas personas están congregadas para escuchar la palabra. Jesús trabaja todo el día en la predicación. Y Jesús se sube a esa barca y continúa predicando. Vemos cómo esa función, esa labor que el Señor Jesucristo había venido a cumplir, Él no cesa, Él no descansa, Él está continuamente en ellos. Y aunque Él es el Mesías de Israel, Él no ha venido acá para ser servido, sino para servir, para comunicar ese mensaje, ese propósito por el cual el Padre, junto con el Espíritu Santo, en esa Trinidad, en esa unidad, decidieron enviar a Jesús con el propósito de presentar ese mensaje, de venir y cumplir ese propósito, ese plan de ellos para salvación. Entonces aquí vemos algo importante. ¿No es eso un ejemplo para nosotros de ver cómo Jesús es incansable? Jesús está dedicado a su obra continuamente, constantemente, todo el tiempo. Y eso es un ejemplo que también deberíamos tomar nosotros como algo que deberíamos hacer, comprometernos a trabajar en el reino. Y el reino era una prioridad. Y la labor, la función que Jesús desempeña nos da a entender que era su mayor propósito, su mayor propósito. Entonces dice, entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Todas estas multitudes que habían venido siguiéndolo, estaban haciendo un análisis de quién era Jesús. Muchos de ellos pudieron haber entendido, como vimos en los versículos anteriores, ¿podría ser este el Mesías? ¿Pudiera ser este el hijo de David? Pero desde luego habían personas que tal vez por su, digamos, autoridad, por la manera en que enseñaba, estaban siendo atraídos a Jesús, a sus enseñanzas. Otros por las sanidades. No quiere decir que todos creían en él. Pero ahí están todos, ahí están todos. Algunos se inclinan, vuelvo y repito, a pensar que él es el Mesías. Y otros, desde luego, estos líderes religiosos, están empeñados a persuadir a estas personas de que él no lo es. Y aquí es donde nace la controversia. Y aquí, precisamente, en esta parábola, es que vamos a ver cómo se crea esta división. Se crea esta división. Estas palabras están, de hecho, diseñadas para presentar quiénes son aquellos que pertenecen a la familia de Jesús. Recordemos que ese fue el contexto anterior. Estas parábolas, vuelvo y repito, están diseñadas para presentar quiénes son aquellos que verdaderamente pertenecen a la familia de Jesús y quiénes son los que están fuera. Dice entonces, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente está en la playa. Jesús está dirigiendo a todas estas multitudes que están a la orilla del mar de Galilea. Y dice Mateo, les habló muchas cosas por parábolas. Jesús cambia su manera de hablar. Jesús había venido hablando de una manera clara, abierta, y de un momento a otro él cambia su manera de comunicación, y ahora ya lo hace por parábolas, lo hace por parábolas. Jesús, al presentar esta parábola, utiliza algo que es común para las personas en aquel tiempo. Él presenta una imagen que posiblemente los mismos israelitas estaban acostumbrados a ver. Una fácil imagen que ellos podrían tener en su mente. La imagen que ellos tienen es que va un hombre, en aquel tiempo la forma de sembrar era al vuelo, le llaman. Iba el campesino, iba el sembrador con un bulto de semillas, cogía las semillas y lo que hacía era esparcirlas, tirarlas al aire, tirarlas donde cayeran. Empezaba él, iba caminando por donde fuera y era tirando semillas, indiscriminadamente, así, abiertamente. Entonces, en ese momento, dice la Escritura, el versículo 4, que mientras sembraba, parte cayó junto al camino. Algunas de estas semillas cayeron junto al camino. En el tiempo de Israel, las calles no estaban totalmente demarcadas. Habían, digamos, caminos por donde la gente se atravesaba en medio de los sembrados. Caminaban para avanzar en su destino al cual iban. Estos terrenos, obviamente, si era por donde la gente continuamente caminaba, estaban pisoteados, estaban duros, estaban prácticamente en una forma de asfalto. Al caer esta semilla ahí, obviamente esta semilla no penetra, se queda en la superficie. Si no es aquella que es llevada en los pies de las demás personas, dice la Escritura, vienen los pájaros y se la comen. En el versículo 5 dice que parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. En zonas como en la parte de Israel hay terrenos, como en algunas otras partes, como islas también, que vemos que la superficie tiene aproximadamente, vamos a decir, 2 pulgadas de tierra, pero el resto hacia abajo es piedra. Estas semillas cayeron sobre este terreno, el cual no tenía mucha profundidad, empezó probablemente a echar raíces, empezó probablemente a crecer tallo, posiblemente a salir hojas. Pero ¿qué sucede? Como no tenía suficiente raíz, el sol vino y la quemó. No tenía suficiente fuerza para que esa raíz se sostuviera y cogiera líquidos y pudiera sobrevivir. Se quemó. Dice, salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. En el versículo 7 dice que parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Dice Marcos 4:7 y no dio fruto. Igual. Esta semilla cayó en un terreno donde a los alrededores habían plantas de espinos. Esta semilla cayó, empezó a tener raíz, empezó a probablemente tener tallo y hojas, pero no dio fruto. ¿Por qué? Porque las raíces de los espinos son más fuertes, son más extensas. Se amarran a esta semilla del trigo, de la que está sembrando. El sembrador no puede decir que era trigo. Y la destruye, no la deja prosperar. Y fuera de eso, al crecer, los espinos la abrazan de tal manera que la ahogan, no le entra el sol y se ahoga. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Es absorbida por esa planta de espinos. Y dice, parte cayó en buena tierra. Esta semilla cayó en parte donde no era pisoteada. Cayó en un lugar donde no tenía piedra, sino que tenía tierra profunda, y cayó en un lugar donde no había espinos. Y desde luego, esta semilla dio fruto. Y dice la Escritura, al 160 y 30 por uno. La misma semilla cayó en una tierra, pero hubo diferencia en la forma en que esta tierra estaba compuesta. Esta buena semilla, obviamente, dio fruto. Entonces, dice el Señor Jesucristo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y esta es una expresión muy común del Señor Jesucristo. Una expresión que Él manifestaba con la intención de que la gente prestara completa atención a lo que Él estaba diciendo. Una expresión que tal vez en aquel momento era algo que Él había expuesto y no era fácil de entender. Pero Jesús lo dice con el propósito de llamar la atención de los oyentes y despertar en ellos el deseo de averiguar, de ver qué es lo que está diciendo ahí. Es lo mismo cuando se enseña. A veces tenemos algunos temas y cuando lo vemos aquí los miércoles, temas a veces un poco que la Escritura misma nos guía y hacemos preguntas. ¿Quién desea preguntar acerca de eso? Y ahí vemos que estas palabras que el Señor Jesucristo emite aquí es con el propósito de que la gente quede como meditando. ¿Qué fue lo que quiso decir el Señor? ¿Qué es lo que realmente nos quiere decir al Señor? Pero obviamente, interpretación de esta parábola se ve en este pasaje que viene a continuación, digamos, como intermedio de la, explicación del Señor Jesucristo de lo que esta parábola significa y de lo que veremos la próxima semana. Pero lo que viene aquí es supremamente importante, lo que dice aquí en esta exposición. Jesús presenta su exposición del Evangelio de una manera diferente en esta ocasión, no como se predica en la actualidad. Jesús es claro, Jesús habla abiertamente. Muchas veces en las iglesias estamos acostumbrados, incluso un pastor famoso una vez en un canal de televisión decía, tratando de llevar el mensaje, ¿por qué no le das 30 días de prueba al Señor Jesucristo? ¿Por qué no lo tratas y mira a ver si te conviene o no? No, el Señor Jesucristo es claro. Él dice, el que no es conmigo en mi contra está. Él lo ha dicho claramente en los versículos anteriores. El que conmigo no recoge desparrama. Él lo dice claramente y aquí dice él, hablando de los versículos anteriores, de la prioridad que existe en lo que es su obra al señalar a sus discípulos que están al frente de él como esa prioridad mayor incluso que los mismos miembros de su familia. O sea que aquí pasa algo importante. Mateo nos da a entender que los discípulos no entendieron lo que Jesús había dicho. Y obviamente es algo entendible para nosotros, porque desde luego nosotros tenemos el contenido completo, tenemos el canon, tenemos la Biblia completa, tenemos la explicación del Señor Jesucristo. Pero en este momento ellos no saben lo que acaba de decir. Y de hecho, si el Señor Jesucristo no nos lo explicara, nosotros tampoco lo sabríamos. Entonces, tenemos que ver que sucede lo que el propósito de estas parábolas que el Señor lanza con el deseo de que la gente se interese y investigue más de ellas, sucede aquí, dice el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Los discípulos aparentemente se aproximaron a él de una manera privada, cuando ya, o tal vez la multitud estaba fuera, pero ellos se le acercaron de una manera en que eran ellos no más. Ellos le dicen, Jesús, maestro, nosotros hemos visto cómo tú le hablas a las multitudes, pero ¿qué es eso? Que ahora hablas en una forma de parábolas que tal vez perdiste la oportunidad, Señor, de predicarles a ellos el mensaje y decirles que tú eres el Mesías. ¿Por qué lo haces así? pudiéramos especular que ellos estaban diciéndole eso. Ahora mira, tú les hablaste en parábolas y ellos se van ahora más confundidos. ¿Por qué les hablas en parábolas? Y cuando leemos esta pregunta, no es que los discípulos le estén preguntando a Jesús por el método de enseñanza. No, lo que ellos le están diciendo en otras palabras es, Señor, ¿por qué en esta forma tú no les dijiste que tú verdaderamente eres ese hijo de David, de la descendencia de David, el Mesías, el ungido de Dios que ellos están esperando? Perdiste la oportunidad. Desaprovechaste este tiempo. Y lo que sucede es que muchos piensan que Jesús hablaba en parábolas, y es una de las ideas que se tiene acerca de las parábolas, que Jesús hablaba en parábolas para traer, ideas o imágenes de lo que acontece de una manera común, para mayor entendimiento, pero aquí Jesús lo hace en un sentido totalmente contrario. La ilustración de las palabras, estas parábolas esconden la verdad para aquellos que rechazan a Jesús. Ese es el propósito aquí. Jesús lo hace así para esconder la verdad de aquellos que rechazan a Jesús. Estas parábolas son un juicio. Esta parábola en especial es un juicio para aquellos que escuchan las enseñanzas de Jesús, pero lo ven con desprecio y lo ven con incredulidad. Las parábolas ilustran una verdad, como lo hemos visto, y la hacen clara para aquellos que tienen oídos para oír. Y es algo que nosotros vemos aquí como una realidad. Entonces dice el Señor Jesucristo en el versículo 11 de Mateo 13, respondiendo, Él le dijo a la pregunta de por qué les hablaba en parábolas, porque a vosotros os es dado saber los misterios. Esta palabra, a vosotros os es dado, dice la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional, es a vosotros os es concedido saber. O sea que es un privilegio, es un don que el Señor da para aquellas personas puedan comprender el mensaje del Evangelio. Y cuando habla de los misterios, esta palabra Mateo la utiliza en plural, Marcos la utiliza en singular. Es una manera de Mateo hablar, en varias ocasiones habla en plural. Mateo habla de multitudes, Marcos habla de multitud, la multitud, pero en sí es prácticamente lo mismo. Y este misterio, la Nueva Versión Internacional lo señala como secreto. Dice, conocer a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Aquí no nos dice cuáles son esos misterios. Pero nosotros, de acuerdo al contexto, podemos deducirlo. Es la venida del reino. La venida del reino no es un secreto. La venida del reino es algo por lo que la nación entera, los mismos líderes de Israel han estado orando, han estado esperando por ese Mesías que vendría. Todos los judíos esperaban a el Mesías. Pero para nosotros entender claramente lo que significa la palabra misterio, la misma Biblia no lo dice, eso es lo hermoso, que la Biblia se interpreta a sí mismo. En Colosenses 1:26, el apóstol Pablo hablando, él dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer. Aquí vemos otra vez esa expresión que el Señor Jesucristo utiliza en aquel momento junto a estos líderes fariseos. A vosotros es concedido, es otorgado, es un don. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros. Ese es el misterio. Cristo en medio de todos. La esperanza de gloria. O sea que el misterio es Cristo y su evangelio. El misterio es su evangelio, es evangelio de salvación. Porque contiene cosas, aunque reveladas, son misterios para el hombre natural. Sabemos que la palabra nos dice que para el hombre natural no percibe estas cosas porque se deben discernir espiritualmente y para muchos es locura. O sea que vemos aquí que incluso para estos misterios, esto de lo que es el evangelio, incluso para algunos creyentes todavía existe ese misterio. Aunque conocido, pero no es completamente descifrable o entendible. Pudiéramos hablar de lo que es la Trinidad. No es completamente entendible. Podemos hablar de las dos identidades del Señor Jesucristo, que es 100% hombre y 100% Dios. Eso es algo que aún es un misterio que no es totalmente comprendido. O sea que aquí podríamos ver muchas cosas que involucra el misterio de lo que es Jesús y su evangelio. La encarnación de Él, su muerte, su resurrección, su segunda venida. Esto es algo que no debe sorprendernos cuando el Señor dice, a vosotros os es concedido. Porque el Señor lo había dicho anteriormente, en un mensaje anterior, recordamos en Mateo 11, 25, cuando el Señor estaba hablando precisamente delante de sus discípulos y estaba lanzando unas palabras a estos líderes religiosos. Él dice en Mateo 11, 27, 25, perdón. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús lo manifiesta claramente. O sea, Él escondió de esos sabios. ¿Cuáles son esos sabios y entendidos? Los líderes religiosos, aquellos que tienen ese corazón endurecido, aquellos que niegan las evidencias, aquellos que niegan lo obvio, aquellos que se van en contra de la realidad. Estos son aquellos. Y en esta expresión, el Señor Jesucristo concluye con una frase contundente. Él dice en el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Estas son palabras fuertes del Señor Jesucristo. Nadie conoce al Hijo, ni al Padre, sino solamente aquel a quien el Padre se lo quiera revelar. Son palabras fuertes expresadas por el Señor Jesucristo. No son palabras de algún reformador. Son las mismas escrituras, labios del Señor Jesucristo. Y si queremos ver de una manera más concreta en Juan 10, habían unos líderes religiosos igualmente que estaban rechazando al Señor. Y le dicen una vez, incluso cuando ya Jesús le había revelado muchas cosas, Juan 10, 24. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero Jesús ya había hecho obras, había predicado, había hecho milagros que atestiguaban de quién era Él. Pero entonces contesta el Señor, versículo 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Es evidente, las obras dan testimonio de quién es Él. Él es el Mesías, como le respondió aquella vez a los discípulos de Juan el Bautista. ¿Eres tú aquel que habría de venir o esperamos a otro? Él le dijo, mira, los ciegos ven, los cojos andan. Muchas sanidades son hechas, citándole la Escritura. Pero aquí también vuelve el Señor Jesucristo y dice de una manera contundente a estos fariseos, el versículo 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. ¡Wow! Una declaración fuerte del Señor Jesucristo. Y dice, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús claramente confronta a estas personas por la dureza de su corazón, por su rechazo, por su incredulidad, por su negligencia, por su autoceguera, porque viendo las cosas se tapan la visión de aquello que es obvio, de aquello que es obvio. Mas a vosotros os es dado saber los misterios, pero a ellos no se les es concedido. ¿Quiénes son ellos? Los sabios y entendidos. A los escribas y los fariseos, a la multitud que, vuelvo y repito, no todos aquellos que están ahí están teniendo fe o creyendo en el Señor. Él está hablando claramente para aquellos que ciegan su corazón, aquellos que están fuera, como lo llama Marcos en 4:11. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Cualquiera que tenga las verdades de la gracia, cualquiera que tenga esa iluminación de la realidad de lo que es el Evangelio, cualquiera que tenga un conocimiento salvador de Cristo y un conocimiento espiritual del Evangelio, recibirá más gracia. Lo que dice la Escritura. Aquellos que tienen ese don de Dios y que caminan firme en ellos van a recibir más gracia, crecerán el conocimiento de Cristo y el Espíritu Santo siempre lo va a conducir a esa verdad. Pero dice aquí, aquel que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea que aquí vemos algo, que la ausencia de recepción del mensaje es rechazo. Y el evangelio ha sido rechazado, no ha sido recibido. Estos líderes religiosos han rechazado abiertamente el mensaje de Jesús. Y vuelvo y repito, muchos están allí, tal vez por el carisma de Jesús o tal vez por un milagro que desean que le hagan. Y eso es prácticamente lo que vemos en muchas iglesias. Muchas iglesias están en un lugar y conozco de algunas que las personas dicen, wow, esa iglesia me gusta porque el grupo alabanza, qué bonito cantan. Que me gusta ir a esa iglesia porque el pastor es un motivador, ese hombre está contando chistes, es más alegre. Eso me gusta ir. Pero no están allá por la verdad del evangelio. No están allá por lo que realmente significa el evangelio, la realidad que Jesús manifiesta aquí y que ha manifestado y que hemos venido viendo a través de estas enseñanzas. Esto es una clara realidad que muchos han escuchado dentro de este contexto, estos fariseos, estas personas que lo siguen. Muchos han oído, han visto con evidencias claras de quién es Jesús, pero su corazón duro, su negligencia, esa fuerza que hay en su corazón, ese tesoro malo de su corazón hace que no pueden ver a Jesús por quien Él es. Y Jesús dice, aún aquellos que han escuchado de mí, aún aquellos que ellos han visto de mí, eso se les será quitado, se les será quitado. Y hay personas que han estado en la iglesia por muchos años y han tenido la bendición de haber sido traídos desde que eran niños. Han sido participantes de lo que es esta comunión de hermanos. Han visto todo aquello que se celebra en la cena del Señor. Han sido personas que han estado involucradas en, digamos, el servicio a la iglesia. Pero están intelectualmente, sí, con conocimiento, pero han rechazado a Jesús en su corazón. Está sirviendo. Lo vemos aparentemente bien. Nosotros no tenemos una visión espiritual para poder conocer las intenciones, las motivaciones o cómo está su corazón. Pero lo que se ve en muchos lugares es que pueden estar ahí, haber recibido todo este tiempo, años, desde niños, aprendizaje, palabra y todo, pero si hay un rechazo en el corazón de Jesús, todo aquello que han recibido les será quitado. Les será quitado. El corazón se ha acostumbrado al rechazo. No es que entiendan poco a poco el evangelio. Al contrario, van a ir entendiendo menos y menos. Porque se ha convertido en una costumbre oír el evangelio y rechazarlo. El crecimiento y la madurez vienen a aquellos que reciben la palabra y dan fruto. Pero también hay una verdad que aquellos que rechazan el evangelio van a tener menos. Es lo que vemos aquí. Entonces continúa diciendo el Señor Jesucristo, versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no ven ni entiendan. Pero y repito, es agradable cuando uno está enseñando y las personas están comprendiendo. Por lo menos como maestros, es una satisfacción para un maestro enseñar y que los demás estén captando la idea, estén comprendiendo lo que se está diciendo. Pero aquí, lo que se manifiesta aquí, es que hay personas que no quieren ver, no quieren oír. Y muchas veces también cuando se está enseñando, al tener una visión como la que yo tengo aquí, pudiéramos ver quién está prestando atención o quién está entretenido en otras cosas. Es una realidad, es algo que se nota palpablemente. Y hay personas, vuelvo y repito, que hay con una vista perfecta, pero no ven lo obvio, como estos líderes religiosos. Tenían una buena visión física, pero no veían a Jesús. Hay cosas que hay personas que no quieren oír ni ver. Y el punto de Jesús está aquí. Su corazón se enseguece, su visión se nubla. Porque eso es lo cotidiano. Usted, por ejemplo, muchas veces estamos en alguna reunión con Vamos a poner de ejemplo a nuestros hijos que han hecho algo que nosotros los estamos corrigiendo. Nosotros estamos hablando y ellos como que no están escuchando, como que cierran los ojos, como que tuvieran tapones en los oídos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Jesús ha estado hablando. Ellos han estado viendo. Pero en su terquedad, en su negligencia, no han visto. No han oído. No han oído. Entonces dice el Señor Jesucristo, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¡Wow! Donde dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Cuando dice aquí que se cumple la profecía de Isaías, esta palabra en griego significa que se cumple otra vez esta profecía. Desde luego se cumplió en los tiempos de Isaías, pero Jesús está haciendo énfasis que se está repitiendo ese cumplimiento de la profecía con estos líderes religiosos. Y cuando vemos este pasaje, esta es una cita de Isaías 6. Y es una cita donde recordamos que está Isaías en aquella visión donde ve a esta cantidad de ángeles que están cantando a coro, santo, santo, santo es el Señor. Están a un solo tono, alabando la santidad perfecta del Señor. E Isaías está ahí. Lo primero que Isaías siente en ese momento es, wow, se tapa los labios y dice, soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al santo. Yo soy un hombre de labios pecadores. Yo soy un hombre pecador. Y recordamos también cómo vuela uno de esos serafines con un carbón encendido y toca sus labios. En ese simbolismo de lo que es su redención, en ese simbolismo de lo que significa la obra que Cristo haría por cada uno de los suyos, incluyendo el mismo Isaías. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Dice la palabra del Señor. Isaías, después de experimentar esta visión, una visión propia de su redención que apuntaba a la obra de Jesús, después escucha una llamada del Señor donde dice, en Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? En ese momento, después de que él ha sido limpiado, el Señor hace esta invitación. ¿Quién irá? E Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. El Señor, entonces, envía a Isaías a un pueblo que iba a rechazar el mensaje. Es una encomienda de parte de Dios a este profeta para llevar un mensaje a personas que no oirían. Y es claramente lo que él dice aquí. Él dice, anda y di a este pueblo y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad, para el pueblo. O sea, salvación. Jesús, el Señor, perdón, está diciéndole a Isaías que haga ciertas cosas. Primero le dice, tú no tienes que comprender esto que vas a ir a hacer. Pero sí lo que vas a hacer por medio de la predicación es que vas a engrosar el corazón de este pueblo. Se va a hacer duro. Se va a hacer difícil de entender. Y nosotros vemos aquí cómo Dios envía a predicar a Isaías un mensaje de la verdad, pero le dice, ellos no van a ir, oír, ellos no van a entender, ellos no van a prestar atención. Esta es una verdad, una severa declaración de juicio de Dios. Y esto me trae a un punto que es importante aclarar. Cuando dice que él engruesa el corazón de este pueblo, no es que el Señor a través de su mensaje va a producir en el pueblo incredulidad. No es así. El Señor sí obra de una manera como hemos visto en los versículos anteriores, que solamente le revela a Cristo a aquellos que quiere conocer. Es esa Esa parte en que Dios opera en el ser humano por parte del Espíritu Santo para hacer visible, abrir los ojos, el entendimiento de estas personas para que vean a Cristo. Pero Dios en ningún momento penetra en el ser humano para crear incredulidad de ninguna manera. Porque eso a veces es mal entendido. Dios no opera de esa manera, porque si Dios se introdujera en las personas para generar en ellos incredulidad, nadie sería culpable de juicio. La incredulidad nace de cada persona, de su condición depravada, de su condición pecaminosa, de la herencia que se ha recibido y que todo humano, todo ser humano lleva desde su mismo nacimiento, y es el pecado original. De eso es lo que está hablando aquí. Sino que lo que está diciendo aquí es que por su negligencia, por su incredulidad, por su rechazo, estas palabras que se van a predicar van a ser unas palabras que los van a condenar aún más. Porque ellos la van a escuchar de todas maneras, aunque no la oigan. Ellos van a ver las evidencias a través del predicador, en este caso Isaías, y no las van a ver. O sea que eso es juicio, porque están negando una verdad. Y Dios envía a este predicador, a Isaías, a predicar ese mensaje que sería rechazado. Y nosotros siempre creemos que cuando predicamos el Evangelio, y eso lo hacemos muchas veces, incluso en las calles, pensamos que vamos a tener una recepción positiva acerca del Evangelio. Y creemos que el Evangelio tiene ese efecto positivo. Pero también el Evangelio tiene ese efecto de que aquellos que lo rechazan se van a enfurecer más, se van a ir más en contra de él por su duro corazón. Y es lo que vemos cuando Isaías dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esta palabra del Señor logra su propósito. Y lo que él está diciendo, vas a predicar. Como Jesús predicaba, y había algunos que decían, ¿no será este el hijo de David? Como estaban los fariseos que negaban al Señor Jesucristo. O sea que lo que tenemos que entender en esta palabra que dice que la palabra no regresará vacía, es que algunas veces va a ser usada para traer salvación. Y eso es una gran realidad. Pero a veces esa misma palabra va a ser usada para traer juicio por su negligencia, por el duro corazón de aquellos que la reciben. Y cuando nosotros anunciamos la palabra, nosotros predicamos, evangelizamos, nosotros no tenemos control de todo lo que el Señor está diciendo aquí. O sea que Él dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y esto vuelvo y repito, esto nos da una clara indicación de que Dios envía a su gente a predicar la verdad del Evangelio, pero Dios ha decidido juzgar a aquellos que están cerrados y no creen a la verdad. Los juzga de una manera en que Él los suelta. Él los libera. Él los deja que sigan en su perdición. Él los deja que sigan en su pecado. Y eso es lo que significa muchas veces endurecer el corazón, como lo vimos con Faraón. Faraón no era que Dios creara en él maldad para que no dejara ir al pueblo de Israel. Todo lo contrario. Faraón tenía una maldad por dentro tan grande que Dios lo único que hacía era frenar esa maldad de Faraón. Y eso es lo que hace con todo ser humano. Dios tiene un freno puesto en cada persona en su gracia común para que no sea tan malo como pudiera ser. Cuando Dios decide ya dejar a estas personas por su duro corazón, por su insistencia en su pecado, lo que él hace es que él retira el freno. Y dice, piérdanse, destrúyanse. Más condenación, más juicio hay para ustedes. Y es lo que vemos nosotros, que esta es una manera de que Dios trae juicio a la humanidad. Y pudiéramos preguntarnos entonces, Dios envía gente con el mensaje del Evangelio, y el Señor deja a esas personas endurecidas en su pecado para que ni siquiera escuchen el mensaje. Es lo que estamos viendo aquí. Es la palabra. No son ideas. Es la realidad. Dios trae juicio a aquellos que rechazan la verdad. Y es lo que vemos en el libro de Romanos, desde el capítulo 1, versículo 18 en adelante. Vemos cómo Dios hace manifiesto que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Personas que no solamente no atienden al mensaje, sino que son coparticipantes en evitar que otros puedan escuchar ese mensaje. Y continúa diciendo el Señor aquí, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y como leía el hermano Rodolfo inicialmente, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie está exento, nadie tiene excusa de no venir y creer en el Señor. Y el versículo 21 de Romanos 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está. Su necio corazón se oscureció, perdió claridad para ver la realidad. Las tinieblas son naturales en el corazón y el entendimiento de todos los hombres y aumentan con esa maldad. El versículo 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Tienen un conocimiento intelectual, pero quieren negar la sabiduría de Dios. Entonces, como consecuencia de todo esto, porque no quieren a Dios, porque niegan a Dios, porque prefieren a un ídolo o cualquier cosa antes que a Dios, dice el versículo 24 de Romanos 1, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Dios los suelta. Esa es una forma de condena. Los suelta. Para que el día del juicio, en aquel trono blanco, van a recibir mayor condenación. Dice, los entrega a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Toda esa maldad, todos esos deseos que llevan por dentro de pecado, condénense, destrúyanse. Ensúciense en todo lo que quieran. Versículo 28 de Romanos 1. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es sorprendente. Es la palabra de Dios. Aquellos que niegan, que severa e insistentemente niegan a Dios, Dios los entrega, como dice en un versículo también en Mateo que hemos estado viendo. Dios dice, yo no voy a entregar las perlas del Evangelio, lo valioso que es el Evangelio, a los cerdos. ¡Wow! O sea que eso es lo que la Biblia enseña. La razón por la que la gente no entiende los misterios del reino de Dios es por su propia condición depravada y pecaminosa. Es lo que nos está enseñando el Señor aquí. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y la Biblia de las Américas y la Nueva Edición Internacional dice se ha hecho insensible. Y este engrosar, la palabra griega significa se ha embotado, se ha hecho estúpido. ¡Wow! Lo que traduce el diccionario Vine. Es por su propia condición que se hacen insensibles a la predicación. Y esa es la razón por la que Jesús enseña en esta parábola. Esta es una de las más claras declaraciones en la Biblia de lo que es la doctrina bíblica. La doctrina bíblica. Y pudiéramos decir la doctrina bíblica reformada. ¿Por qué? Porque Efesios 2:4 nos dice, pero Dios que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Y dice entre paréntesis, todo esto no es porque ustedes tengan mérito, no es porque ustedes tengan una apariencia muy bonita, o porque ustedes hayan acumulado puntos, no. Es por gracia para que nadie se gloríe. No hay mérito humano, de ninguna manera. Toda la humanidad es solamente merecedora del abandonamiento de Dios, de dejarlos a un lado como juicio. Y Dios decide en su soberana voluntad ofrecer gracia para algunos y para otros simplemente dejarlos como una forma de justicia. De justicia. Jesús dice entonces, si ustedes me preguntan por qué no le hablo claro a las multitudes diciendo que yo soy el Mesías, Es porque algunos ya se han dado cuenta. Algunos habrán que lo rechaza. Incluso algunos lo rechazarán si lo digo. Porque los escribas y los fariseos en otra ocasión también le preguntaron en Lucas 22:67, ¿eres tú el Cristo? ¡Dínoslo! Y Jesús les dijo, si os lo dijere, no creéis. No creéis, por su dureza. Entonces Jesús dice, la razón por la que estoy aquí diciendo esta verdad en parábolas es para que en su engrosamiento, en su orgullo, en su autojusticia, en su autobondad, autosuficiencia, en su rechazo, la verdad esté oculta. Por eso es. Porque este pueblo se cree mucho más, se han cegado, me rechazan. Entonces voy a hablarles en parábolas para que no entiendan. Y eso es una manera de juicio. Dice el versículo 16 finalmente, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y aquí está el punto. Los que ven y oyen, no es porque sean más inteligentes que los que no oyen ni ven. Es porque es un don. Es porque es algo que Dios ha otorgado. Es una bendición cuando dice bienaventurado. Esta palabra es bendición. Es una bendición para aquellos que han sido regenerados, aquellos que han tenido el privilegio de que sus ojos han sido abiertos y sus oídos han sido abiertos. Es un privilegio, y el privilegio de la vida eterna por medio del sacrificio de la cruz es ese don, esa gracia que el Señor ha otorgado a los suyos. Es un privilegio escuchar no solamente con los oídos, sino también con el corazón. Con el corazón, bienaventurados vuestros ojos, bienaventurados vuestros oídos. Y esa es la verdad para cada uno de nosotros. Si estamos aquí y entendemos esa verdad, tenemos oídos que escuchan y ojos que ven, es solamente por la gracia, por el poder de Dios, que ha hecho posible que nosotros podamos tener esa sensibilidad y esa aceptación visual y auditiva de lo que es Cristo y lo que Él ha hecho. Y dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Isaías fue el profeta que más citó Mateo aquí, en este libro. Isaías deseó ver al Señor y no lo vio. Isaías profetizó de él y no lo vio. Jeremías deseó ver al Mesías. Zacarías, Daniel, Jeremías, todos ellos desearon ver al Señor y no lo vieron. Pero dice el Señor, pero aquellos que son sus hijos, aquellos que oyen y ven, han visto, en este contexto de que está Él allá, han visto al Señor, lo han tenido a Él. Y nosotros, obviamente, no lo habremos visto físicamente, pero nosotros tenemos su palabra. A través de este texto, inspiración de Dios, nosotros vemos a Cristo. Nosotros lo escuchamos. ¿Cómo? Leyéndolo audiblemente. Escuchamos al Señor. Lo vemos en esa presentación, en ese relato que hacen estos testigos que son los evangelistas de la obra del Señor. Somos testigos. Abraham dice, y algunos justos desearon ver también. Abraham, dice el Señor, se gozó esperando ver mi día, dice el Señor, como lo traduce la Biblia de las Américas. Dice aquí, lo vio y se gozó. Él no lo vio, Abraham no vio a Jesús, Abraham no vio al Mesías. Pero Abraham lo vio con los ojos de la fe. Abraham lo vio de la misma manera que lo vemos nosotros. Abraham lo vio a través de su simiente. Nosotros lo vemos ahora por las Escrituras. Dice alguien, es la gracia de Dios las que nos da entendimiento, pero es nuestro deber entregar nuestras mentes y aplicar a nosotros mismos ese entendimiento. Hay una labor que cumplir. Y para concluir, quiero decir algo que muchas veces se malentiende cuando hablamos de esta doctrina. Dios no está en el trono de una manera, digamos, áspera, ogro, de una manera que está ya como una persona irritada y que alguien piense, yo quiero ser salvo. Yo quiero venir al Señor. Y que el Señor le diga, tú no puedes venir. En ninguna parte dice eso. De ninguna parte. De hecho, el Señor Jesucristo mismo, en su última entrada a Jerusalén, pocos días antes de su crucifixión, pocas horas pudiéramos decir, el Señor clamó por Israel. El Señor, de hecho, lloró. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Es una gran realidad. La negligencia, el corazón duro, hace que muchas personas no quieran al Señor. Y el Señor llora ante estas circunstancias. En Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dios no es un Dios gruñón e insensible. Todo aquello que debe hacer toda persona, después de escuchar el Evangelio, que esa semilla ha sido tirada y que haya caído en ella, es que tiene que responder cuando escucha. Esa es una gran realidad. Escuchar no es suficiente. Se debe venir a Cristo. Se debe buscar a Cristo. Y Dios sabe exactamente lo que hay en el corazón. Esa es la gran realidad bíblica. Eso es lo que Jesús manifiesta aquí. Dios es soberano. Pero como seres humanos, hay una gran responsabilidad de arrepentimiento, de fe, de búsqueda urgente de ese único mediador que Dios ha provisto para poder tener vida y estar en la presencia de Él, que es Cristo Jesús. Esa es la verdad. Esas son palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, gracias una vez más. Gracias por tu verdad. Gracias por estas palabras que son fuertes, estas palabras que nos hacen ver y entender que nuestro corazón es duro, que nuestro corazón es incrédulo.